Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.
Bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y hoy traemos un tema. Ya ven que ni nos gusta el chisme, pero este episodio está dedicado única y exclusivamente al olimpichisme o al chisme olímpico, ¿cómo le podemos llamar? Pero no estoy sola, se va a poner bueno este chisme porque está conmigo Mara y por fin el niño Fer. ¿Cómo estás, Fer?
Estoy vivo, a duras penas, pero bien, maldito enfermedad.
Pero quería ser adulto, ¿no? Ni modo.
La verdad, yo cuando dije que quería ser adulto, nadie quiere ser adulto, todos se arrepienten. Ese es el deseo más inocente que puede tener un niño.
Ay,
pero ya estamos de vuelta, después de la vida de trabajar como albañil.
Muy bien, ¿y qué tal? Una. A ver.
Ya tengo callitos.
¿Ya tienes callitos? Eso.
Ya tengo magnesiera, ya tengo todo.
Magnesiera para cargar tabiques.
Para cargar tabiques y costales.
Bueno, y es que no podíamos estar incompletos para este episodio especial del Chisme Olímpico de París 2025-1.
Pues más bien Chisme Olímpico.
Chisme olímpico, ok, así sí, para no ser censurados.
Para evitar la censura.
Y nos vaya a demandar.
Sí, porque ya saben que el monopolio acá de las Olimpiadas, hijo, no nos deja.
¿El del ingeniero?
Sí, el del Inge. Es mi padrino de muchos años en la Fundación Telmex. Pero bueno, justo no nos
vale.
No podemos.
Cuando la banda donaba así en los cajeros, te donaba a ti.
Sí, donaban a mi educación qué universitaria.
Chido, qué chido. Pues miren,
fui becada por la Fundación muchos años.
Gracias, Carlos Slim.
Gracias, padrino. Pero te queremos.
Beso en la mano, padrino.
Sí, gracias, padrino.
Bueno, y hablando de monopolios.
Google.
Eso de que no podemos decir Olinti.
Sí, Juegos.
Juegos de
sí. Así que vamos a denominarlo la justa veraniega de París 2023.
Más uno.
Perdón, Sebas, por ese grito al cielo.
Oiga, pues, ¿qué onda con la inauguración de los Juegos?
¿Qué te pareció?
La neta es que yo ni la vi, porque en Godín, trabajando en noticias, a full, a tope, y lo único que medio pude ver ahí fue Celine Dion. Que fue el regreso, la diva, brillando como siempre en la Torre Eiffel, cantó muy bien, cantó en francés, y pues no sé mucho de Celine Dion, pero creo que ya se nos andaba quebrando, ¿no?
Yo pensé que me ibas a decir no sé mucho de francés, pero,
pero
yo no sabía que ya se andaba quebrando. Pero ya se nos andaba,
¿no? Es que es real, ¿no? Estaba súper enferma de cáncer o algo así. Fue su regreso a los escenarios.
Pues está increíble. Yo creo que Celine Dion cantó increíble.
Muy.
La toma de Celine Dion, un piano
y la torre.
Un pianista, porque los pianos no se tocan solos. Y la torre de fondo con los aros olímpicos, sí fue así como la imagen para mí icónica de esta justa veraniega París 2025-1. Y bueno, esto. Solo en un primer sentido, me encanta que hayas dicho eso porque yo creo que fue lo más resaltable, porque pues, hay un montón de controversia alrededor, ¿no? De cómo cada quien apreció la transmisión, porque a menos de que hayas estado al lado del Sena, pues te la super pelabas y pues, te tenías que someter a lo que Claro Sports decide que veas o no veas, ¿no? Pues se pagaron unas millonadas por estar al lado del Sena. Y lo que algunas personas comentaron, que a menos de que tuvieras un acceso VIP, ¿no? En escenarios VIP, donde había visitas de celebridades, con suerte y pasaba así la antorcha al lado de ti, ¿no? Es
que tu pase
de sorpresa. Sí, que cual salía como en medio ojo de la cara, no el ojo completo, pero si ya ibas con otra persona, si ya era el ojo completo, si ibas tu familia, pues eran los dos ojos de la cara, y ahí sí podías, medio a cierta altura, ver la tripulación de los cruceros,
de los navíos que llevaban las delegaciones,
donde iba la delegación, ¿no? Las diversas delegaciones iban como de a tres o cuatro, según el tamaño, por crucero. Pero si no, si estabas así a nivel de cancha. ¿No? Sí. Estás unos cuantos metros arriba del río, solo veías fuentes y agua y estuvo lloviendo horrible. En la transmisión se veían en la producción, las cámaras estaban así súper empañadas, la gente con sombrillas detrás. Se veían muy monos y muy cute, así como en su solemnidad, ¿no?
Pero seguro de atrás suele, no veía nada. Del
paraguas. No, me refiero a la ceremonia, ajá, como ajá, tal. Ajá. El director del COI, así diciendo, pues ya doy por inaugurado, justo antes de Celine Dion.
Ahí va, o sea, México, échenle agua.
Ajá, sí, ¿qué tal ese bebé de que la delegación mexicana así completamente empapada con miles de chorros de agua y no se le vio la cara a nadie pues nunca?
Pues sí, sí, fue como un mal timing, mal momento.
Algo más que rescatar de la inauguración, hubo mucha polémica, ¿no? Como ahí artística, no quisiera decir religiosa, transvesti, no sé, como que fue una inauguración
diferente,
muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. O sea, no fue nacionalista, no fue atlética.
¿Qué más nacionalista que una María Antonieta degollada?
Que un Moulin Rouge.
Que una Juana de Arco. O sea, creo que sí fue nacionalista. O sea, real. Incluso sí, también me parece que retrató la modernidad de la cultura francesa. O sea, también, incluso hasta fuera de la propia inauguración, París es en cierto sentido una de las capitales cosmopolitas de la moda, y la banda, por eso pues, el tema de los uniformes, ¿no? Hay banda que se súper esmeró como sí, si fuera desfile de moda,
sí, sí,
¿no? Y ok, va, pero pues creo que sí, a su manera, representó pues una serie de elementos culturales muy insignia, muy cliché, de muy cliché, porque francés.
Ay, gule cucuche. Sí,
más o menos. Solo sé decir eso y uy.
Unos juegos completamente diferentes. O sea, en muchos aspectos, desde la inauguración hasta todo lo que hemos visto en el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo sí quedé en un poco en shock y un poco lo sigo pensando.
Cuando viste a los triatletas vomitar.
No, eso es normal. No, que hayan incluido, por pues ejemplo, sí, el deporte del breakdance.
Sí,
por ejemplo, increíble, ¿no? O sea, ¿qué reglas le pones al breakdance? ¿Cómo lo penalizas? O sea, todo este tipo de cosas que tiene un deporte olímpico, ¿cómo le van a hacer? Yo quisiera saber, ¿no? Por una parte, a lo mejor estoy desinformada de que ya cuenta el breakdance con sus reglas específicas, no lo sé, pero se me hace como algo difícil de calificar tal vez porque es una expresión artística y al mismo tiempo es un deporte. Que bueno, ya existe, por ejemplo, la gimnasia artística, ¿no? Pero a lo mejor no lo tomamos, no lo concebimos porque siempre vemos a los b-boys bailando en cualquier lugar y a lo mejor no te suena como que, órale, puede ser un deporte olímpico. Lo es, lo va a ser y creo que por única ocasión, porque me parece que las olimpiadas siguientes ya no van a incluir al breakdance, así fail ahí, pero bueno, está interesante ver a los b-boys competir, o sea, completamente diferentes estas justas veraniegas, ya se me iba a salir la multa.
Pues se me hace definitivamente muy interesante que como hayan incluido el skateboard, ¿no? O la patineta, hace unos juegos, uh-huh. Ahora incluyan el breakdance. Hay competencias de breakdance desde hace 20 años, o sea,
sí.
Y neta la banda que hace breakdance tiene un cuerpo atlético, o sea, es súper demandante, es altamente demandante ese deporte, es como la banda que decía, pero ¿por qué el surf? Y es, puta, ¿le has intentado surfear? O sea, sí.
Es un deporte, en una tabla,
en primer lugar, considerado extremo, porque es extremo, y demanda físicamente que lleves a tu cuerpo a unos niveles de estrés, o sea, es...
O sea, que no es tan mamadísimo solo por gusto.
Sí, no,
por
no,
necesidad.
Porque es parte de surfear, ser cool y estar súper mamado, ¿no? Bueno, pero definitivamente esta justa veraniega de París, 2028-4, sí. Ha sido bastante desafortunada en muchos sentidos, ¿no? De entrada, con que ya hay pues una apertura a los nichos de información que pues, los atletas pueden decir así en su habitación, oye, no hay aire acondicionado, y eso se vuelve viral y todo el mundo se entera, o que como por ejemplo al italiano que lo vieron durmiendo, al que había sido campeón de una categoría de natación, que después lo vieron durmiendo afuera de la villa porque pues por el calor, o sea, de pronto estaban,
se tuvo que salir.
O que hay desabasto de proteína en las áreas de comida de la villa.
Sí, al inicio no alcanzaba, o sea, que se hacían las filas
sí, que
enormes, y el que llegaba primero apañaba y el que no llegó ni modo, y a pedir Uber Eats.
Que muchas delegaciones no sí pedían como por fuera. La contaminación del río, otro súper tema, porque aparte París invirtió un dineral.
Millones
y
de euros.
Obviamente los franceses, que sí son políticos fuertemente, no como los pusis de nosotros acá, que o sea, decían, es que todo ese recurso, o sea, lo politizaban, decían, puede utilizarse para un montón de cosas, forzar unos Juegos Olímpicos a que suceda sí o sí de esta manera, porque así se ve en Disney o algo así, ¿no? Medio que supo un poco a eso, ¿no? Como forzarlo tanto a que se romantizara tanto los escenarios, que se puso en riesgo la salud de los atletas. Tanto así que un atleta que participó en el triatlón ya no pudo participar en su siguiente competencia porque se enfermó. Podemos decir que se pudo haber enfermado de lo que fuera.
Pues están pero, diciendo
o sea,
que
no es necesariamente por nadar por el agua de cañería, ajá, ¿no? O sea, le dio E. coli por otra cosa, fue el pollito contaminado.
Pues es que estaban diciendo que justo pudo haber sido, o sea, obvio, sabemos que fue Río Sena, y eso que lo estuvieron midiendo en cuanto a contaminación y bla, 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 sí, así como 20 horas, 3 horas, 2 horas, un minuto antes de que fuera el triatlón, pero sí fue un poco forzado de, no, sí van a hacer el triatlón aquí.
Pues a ver, mídele de este lado del agua.
Fue una atleta, fue mujer, no me acuerdo de qué país, que justo salió positiva en E. coli, o sea, que sí tenía una infección fuerte de E. coli, y estaba como diciendo la federación de, ah, bueno, pero es que igual se comió algo en la misma Villa Olímpica, porque ahí comió de un alimento contaminado, entonces donde lo quieras ver,
le echamos la
ajá,
culpa.
Exacto, haya sido el río o haya sido la alimentación, de todos modos tiene que ver con toda esta organización olímpica que hay alrededor, ¿no?
Sí. Pues ha sido desafortunado.
Hubo triatlón. Sí, y sí. Hubo caídos, ni modo.
Y como tema separado también hubo alguien que le dio E. coli. No sabemos de dónde se contagió, nadando en el río Sena, pero no fue ahí, obviamente. Sí,
yo creo que se tomó un café en el aeropuerto que venía contaminado y ahí fue todo el rollo.
Es como cuando fuimos a correr ahí a no sé qué
sea. A la Jusco, ¿no?
No, era por la presa Madín.
Y tomamos agua y nos enfermamos todos.
Ajá, pero nos enfermamos después, no fue por tomar esa agua.
No creo, porque la bendecimos.
Sí. Bueno, hablando de los desafortunados, Juegos de Verano de la Ciudad Luz 2024. Ah, eso sí lo podía decir, ¿eh? ¿Vieron?
No lo sé, ¿eh?
Seguro sí.
Sí, Ciudad Luz, sí.
¿Sí?
Claro, pues para eso se inventan esos términos.
Exacto.
No sé.
Bueno, ok, hay que mencionar que está el antecedente de que los previos de Japón, pues, fueron aún más desafortunados, pero pues, porque el mundo estaba pasando por
pandemia.
Una pandemia, ¿no?
¿Cómo dirías Tokio? O sea, 2022 más uno... Menos uno, 20.
No, Tokio sí puedes decir ya, ¿sí? Sin tema.
Diría coito, 20-20. O sea, como al revés o algo así.
Ya.
Ah, bueno.
Ah, bueno, qué práctico.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya estábamos
resolviendo.
Tiene sentido.
Los juegos de coito 2022.
Estaba diciendo de lo desafortunado que fueron los juegos.
Y tu comentario.
Sí, solo me preguntaron, yo estaba desarrollando. Bueno, esos fueron bastante desafortunados, un montón de atletas no se presentaron, los atletas se enfermaron en el camino, pero ahora fueron desafortunados más bien, no por un tema atlético, no por un tema deportivo. En algunos sentidos, seguro cada delegación tendrá sus bemoles, ¿no? Como quienes... suspendieron a sus atletas, etc, como algunos de sus atletas se quejan de sus delegaciones, bla, bla, bla. A lo que voy es, ahora fue como el tema extradeportivo, lo que ha vuelto como esta justa veraniega, pues bastante desafortunada, pero hay que resaltar que el espíritu olímpico, tal cual. Creo que siempre es súper inspirador. O sea, hemos visto también romper récords a un montón de atletas nuevos, a figuras consagrarse, y también a conversaciones poderosas a las que les podamos como poner el foco, como el tema de las mujeres.
Así es. El tema de en mi corazón de mujeres. Sí hay mucho apoyo a la mujer en muchos aspectos en estas justas veraniegas, ¿no? Y justo una de las atletas que estaba patrocinada por Nike se embarazó y Nike le dijo, te voy a bajar el 70% de tu sueldo por estar embarazada, ¿no? Y entonces, no quiero mentir. Allison Felix, fíjate, medallista 7 veces de oro en atletismo. Obvio, estamos hablando de 400 metros, de relevos de 4% y bla, bla, bla. Esta mujer supercorredora llegó a un momento de su vida que se decepcionó, ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo medallista olímpica de oro, me esté diciendo Nike que no me puede patrocinar más allá del 70%, o sea, quitarme el 70% de mi sueldo por estar embarazada? Obvio, empezó un movimiento, una revolución de que pues todas las atletas se pueden embarazar en algún momento de su vida y eso no tiene por qué sesgar su patrocinio, ¿no? Ni tiene tampoco por qué sesgar su carrera. Déjate tú del varo, o sea, su carrera deportiva. Entonces, esta mujer hizo la iniciativa de tener una guardería en la Villa Olímpica. O sea, es la primera vez que hay una guardería donde hay salas para que puedan
amamantar.
Ajá, salas de lactancia, se me olvidó el nombre, salas de lactancia, y donde pueden estar sus hijos mientras ellas entrenan, compiten, bla, 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 y está bastante grande, y tiene sus áreas de comida para los niños, y tiene sus áreas de dormir, sus áreas de esparcimiento. O sea, una muy buena iniciativa, porque uno no pensaría o no te pasa por la mente de, claro, o sea, cualquier atleta olímpica de cualquier país puede tener hijos, y a lo mejor típico no tiene con quién dejarlos, ¿no? Porque pasa, o madre soltera, o lo que quieras. Y del poder llevarte a tu hijo a la Villa Olímpica y poder llegar y ay, dormir con él, cuidarlo, comer con él, también es un apoyo emocional para las mujeres, y sobre todo para las que son mamás, ¿no? Entonces, un avance bastante importante en la Villa Olímpica y en esta nueva organización de estos juegos para que las mujeres se sientan un poquito más apapachadas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, muy bien por esta organización. Tener una guardería, la verdad, sí nos lleva 5 pasos más adelante.
Sí, la verdad, el tema de las salas de lactancia creo que está bien. De verdad, es un gran avance.
Sí.
Pero, pues, debería ser donde se necesite, ¿no? O sea, no necesitarías una sala de lactancia para poder amamantar. O sea, si requieres amamantarlo en el pasillo y sentarte, o sea, no debería de haber inconveniente para que lo puedas hacer. Pues porque luego los niños, o sea, no comen a una hora programada, ¿no? O sea,
no, y aparte, o sea, cuando no hay salas de lactancia, te queda más que o darle de comer en el baño, ¿no? Para que no seas juzgado de por qué te está sacando la boobie enfrente de todos, porque muchas veces lo haces en restaurantes o en salas públicas y te corren, literal, de por qué indecente, por qué enseña la boobie, señora. Entonces no hay nada más cómodo que es sinceramente tener un lugar privado dedicado para eso, que esté limpio, que está acondicionado, o sea, para poder lactar en paz, ¿no? Entonces, excelente la organización ahí. También hay un tema en cuanto que, la verdad, son los primeros juegos que yo ubico que hay atletas embarazadas compitiendo. Que se note que están así de 6 meses, ¿sabes? O sea, así pancita de embarazadas, compitiendo sin ningún tema, sin ninguna restricción. Hubo una arquera que literal relató de cuando solté la flecha me pateó mi niño, ¿no? O sea, sí fue así como, ah, cool, qué bonito.
Echándole la culpa al bebé.
No, de hecho fue un muy, muy buen tiro. Pero yo no recuerdo haber visto literal una atleta así con pancita, así ya se le nota, embarazadísima, compitiendo. Y también hubo, creo que, una atleta de esgrima, que no se le notaba mucho, pero sí estaba embarazada, ¿no? Entonces, también incluir a la mujer en esta etapa del embarazo se me hace bastante progresista, bastante aceptable, y creo que está abriendo muchísimas brechas de género que antes no era ni visible. O sea, ni era aceptable que una atleta estuviera embarazada.
No.
No, porque pues te quitaban patrocinio, o sea, no era aceptable. No, no era así como de, no, no puedes embarazarte, o sea, porque echas a perder tu carrera, ¿no? Así, así y estaba visto.
Bueno, creo que no solo en deportes olímpicos.
Sí, en la sociedad en general.
Sí. Pero solo, o sea, no quería como que nos perdiéramos en que son los primeros olímpicos donde hay embarazadas. Puede ser
no. Yo recuerdo haber visto embarazadas. A lo mejor había atletas que estaban embarazadas y no lo decían.
No, a lo mejor hubo otros juegos de verano donde había atletas embarazadas y simplemente no,
o de invierno.
No tenemos el dato. O de invierno también, ¿no?
Pero aunque no eran tan visibles, ¿no? O sea, y que no podían salir a lo mejor con la seguridad de, pues, ¿qué? Tengo mi pancita, pero pues no pasa nada. Yo puedo competir. Sí, derecha a la flecha, pues, ¿qué? ¿No? Sí. Pero sí, o sea, estamos viendo avances. O sea, paso a pasito, pero hay avances. Y también hay pasos para atrás, ¿no? También, o no sé si para atrás, o más bien pasos que ver para dónde nos movemos. Y estamos hablando de esta polémica un poco de los atletas intersexuales, que si no saben qué es. Es cuando alguien biológicamente tiene desarrollado tanto órganos femeninos como órganos masculinos, que no precisamente tienen que ser visibles. O sea, pero a lo mejor en cromosomas, a lo mejor en testosterona y estos niveles diferentes, ¿no? Que a lo mejor soy mujer, pero tengo mucha testosterona, a lo mejor soy hombre y no tengo tanta. Entonces, esto es ser una persona intersexual, ¿no? Tener como ambos géneros un poco revueltos en tu mismo ser. Entonces, ha habido una polémica porque hay muchas atletas que están dando niveles altos de testosterona. No nos vamos a meter ahorita en dopaje, ni en nada de eso. Después haremos un episodio de dopaje porque está súper interesante y también hay mucha carnita en estos juegos. Pero hay pollito.
Con clembuterol.
Ajá, sí, hay mucho clembuterol. Pero
se andan buscando proveedor, Fer,
se abrió la conversación justo de estamos haciendo a un lado a las personas intersexuales o tratando de segregarlas del deporte por su diferencia. O sea, lo mismo pasó, por ejemplo, antes en los juegos ya viejos de la antigüedad. Bueno, no, tampoco los griegos, ¿verdad? Pero cuando los empezaron, 80, ¿verdad? No, pues poquito antes, cuando empezaron a ganar todas las pruebas las personas afroamericanas, se decía que los afroamericanos tenían alguna ventaja biológica sobre los europeos, sobre los americanos, y entonces querían también segregarlos, de decir, no, pues va, que haga categoría afroamericana porque nos ganan a los americanos y a los europeos. ¿No nos estará como pasando lo mismo ahorita con este tema intersexual? No lo sé, ¿no? Creo que el deporte está igual en una etapa progresiva donde cada vez estas diferencias de género y de, más allá de identidad, también tiene que ver mucho la condición biológica y física de la persona, puesto que hay dopajes, puesto que hay reglas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? O sea, realmente yo no sé para dónde moverme, o sea, no sé si decir sí, que se abra una categoría intersexual y segregar como a esas personas, a esos individuos, por sus características biológicas, que regreso, ¿no estamos haciendo lo mismo que hacían antes con los afroamericanos? No lo sé. O realmente abrir un poco más las reglas, expandirse un poco más para que estas personas puedan participar sin ningún problema junto a todos los demás, o sea, los que tienen género binario, no lo sé, o sea, está complicado, ¿no? Está complicado. Pongo un ejemplo, hace como 2 años, en una carrera de trail, participó una chava que era transexual, o sea, era biológicamente hombre y cambió su género a mujer, ¿no? Esta chava obviamente ganó, porque tenía muchísima más fuerza y tenía muchísima más testosterona, y dejó a la mujer que era como la puntera, no sé cuánto tiempo atrás, pero un tiempo bastante importante, ¿no? Póngale 10 minutos, o sea, bastante importante. Y entonces esta atleta reclamaba de, ¿pero por qué ganó ella? Si ella es hombre, o sea, más allá, no quiero decir que es hombre para discriminarla, sino que biológicamente es hombre y obviamente me va a ganar, o sea, no va a haber mujer que se le equipare en fuerza y velocidad a un hombre. Claro. No, entonces, es como esta misma dinámica. Yo en ese momento dije, sí, pues no manchen, o sea, que si hagan una categoría diferente para estas personas por sus características biológicas. En ese momento yo pensaba así, pero ahora, la verdad, no lo sé. ¿Qué ibas a decir, Fer? Suéltalo, ¿eh?
No, iba a dar un comentario ahí, pero... O sea, creo que es un tema que lleva muchos años y tiene muchos puntos de opinión diferentes, tanto a favor como en contra. No solo en el ámbito de, okay, primero vamos a tratar de definir como qué es una mujer y cuáles son los biomarcadores que tiene que tener una mujer, porque es una historia de nunca acabar. pero también es algo que lleva ya bastantes ediciones de estas justas veraniegas, como desarrollándose. Incluso hay temas con atletas, había uno, no recuerdo su nombre, era un sprinter que tenía una prótesis, que él se le había permitido competir en los juegos.
Ajá.
Y a una siguiente edición, cuando empezó a ganar, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes competir, pero no porque tengas la prótesis. Porque ahí estaban como, okay, sí, ¿cuál es la diferencia entre una prótesis y los que usan lentes para corregir su visión, sabes?
Claro.
En el momento del tiro deportivo.
Ajá.
Entonces no es tanto como, okay, una corrección de una falta física. Dijeron, okay, eso te lo paso, pero el tema es que con tu prótesis y midiendo tus brazos, tú tendrías que medir un 80 y ahorita estás midiendo un 83. Entonces, por eso no te vamos a dejar
competir.
Y de nuevo se hizo también un megatema de, okay, pero ¿de dónde sacas tú que este atleta afroamericano tiene que medir 1.83 y lo estás comparando con estas proporciones? Ya ves que dicen que en teoría el largo de tus brazos debe ser tu altura.
Uh-huh.
Estás usando estándares europeos y asiáticos. Y entonces, si empiezas a tomar eso, ¿cuál es la consideración ahora para dejar que Michael Phelps compita? Que todos saben que tienen estas ventajas genéticas, que no... Uh-huh. Digo, además de que su arm span, su longitud de los brazos es mucho más larga que un atleta normal, su sistema no produce tanto lactato como otro atleta, y esto sumado a la infinidad de competidores que tienen niveles de testosterona naturalmente más altos que cualquier otro... Es un caos para todos estos tipos de diferentes comités, tanto deportivos como el de estas justas veraniegas, ¿no? Entonces, creo que desde mi posición de cero especialista en esto, es bastante, casi imposible definir el quién sí va a poder, quién no va a poder, hasta qué punto es justo... ¿por qué a tal persona sí le vamos a validar sus le vamos a aplaudir incluso sus ventajas genéticas, pero...
Ahí tenemos un Usain Bolt.
Exacto.
O sea, que es más alto, que tiene una zancada más abierta que cualquier otro velocista que se haya visto hasta que llegó Usain. Y a partir de Usain ya empezamos a ver velocistas altos de zancada bastante amplia, ¿no?
Entonces, ¿en qué momento decimos, esta persona... tiene ventajas genéticas, vamos a aplaudirle, pero si una mujer tiene ventajas genéticas, vamos a descalificarla? Es
una conversación
complicada.
Y más ahorita que está como muy en boga los derechos de las personas diversas, de las diferencias, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto sí están discriminando? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto es legal? Yo lo que sí creo, o sea, realmente no podría dar una posición en este momento porque me siento un poco desinformada en cuanto a una visión 360 grados alrededor de este tema, ¿no? Pero lo que sí estoy segura es que el COI tiene que evolucionar también, que no podemos seguir con las mismas reglas. Si el deporte cambia, el COI cambia.
Sí,
y si el COI cambia, las reglas cambian.
Que justamente eso fue lo que pasó hace una semana, que le dijo a todas las asociaciones nacionales de boxeo, tienen que definir con mayor exactitud o precisión todas estas normas si quieren que el boxeo esté en los Juegos del 2029-1, ¿sabes?
No hay tema, sí puedes decir ya, 2028.
Todavía no está registrado Juegos 2028.
Todavía no.
¿Quién sabe? Yo no me la jugaría. Veré. Llevamos ahorita así, récord perfecto.
No sé, yo ya siento que ya me metí como 20. No.
Bueno, pues creo que justo esos temas que siempre es como una, como el cuerito, ¿no? De la carnita de lo que son los juegos de verano.
Tengo como una duda. ¿Por qué ese cuerito casi nunca termina perjudicando a los europeos o a los blancos o a los hombres blancos?
No lo sé.
Qué coincidencia, ¿no? Sí. Es como lo del río Sena.
Sí. Pero pues sin duda se politiza este tema porque pues, tiene que ver con intereses que apuntan hacia el capital. Pues claramente cuando se politiza esta justa veraniega, nos desviamos un poco del foco de lo que es el espíritu olímpico. Pero es importante hablarlo, la verdad, porque en muchos sentidos claramente se ha visto racializados algunos atletas, uh-huh. Claramente se han visto desfavorecidos. El caso de los mexicanos versus los chinos enclavados, sincronizados, o sea, es raro, ¿sabes? No te deja las cosas claras. Es como si no jugaras con los mismos
estándares
o con las mismas cartas. Es como...
O sea, ¿vieron la cara de los chinos cuando...
Sí.
Fue así de, ¡fuck, ya valimos! O sea, ya valimos, ya, el oro es de los mexicanos. No,
incluso cuando ganaron, cuando se enteraron que ganaron, fue como de, ¡ah! O sea, neta, o sea, abrieron los ojos. Estuvo loco.
Se les vieron los ojos. No, pero sí, o sea, no soy experta en clavados ni nada. Y pasa siempre que dices, ah, qué buen clavado. Y así de, no, pésimo clavado, no sé qué, se curvió y la punta y no sé qué. Y tú, ah, yo lo vi bien, ¿no? Pero bueno, yo sí vi la cara de los atletas chinos cuando hicieron su último clavado a los mexicanos. Y de verdad sí vi cara de, o sea, ya valimos, ya nos quitaron el oro. O sea, sí fue una cara. Sí fue una cara de preocupación del excelente clavado de Chico los palado. Atletas mexicanas. O sea, de verdad sí. Y después cuando por puntuación los calificaron, así como no podemos calificarte más bajo porque sí se va a notar, pero no te vamos a dar el oro. O sea, yo así sentí. Igual está mal, no lo sé, pero esa fue mi percepción.
Fue un feeling generalizado, ¿no? Como no podemos poner a China abajo de ti. ¿Por qué? No lo podemos explicar, pero así será, porque soy el COI. Sabe un poco eso, sabe un poco eso.
Soy el COI, quiero y puedo.
Sí.
Y la queso.
Pero bueno, muchas cosas padres pasaron en la gimnasia también, increíble. Esta imagen para la postre de la final de piso, donde Simone Biles y su compañera de Estados Unidos, le hacen esta
el
reverencia.
El Ola Round, la final del Ola Round.
Le hacen la reverencia a la atleta brasileña.
Ajá.
Estuvo increíble, precioso ese momento.
Sí, la verdad
que
sí.
Justo regresa a este espíritu olímpico del que realmente creo que donde se debería centrar el foco de nuestras charlas en la mesa y sobre mesa.
Del sí. Que estamos apetitosos,
que
¿no?
Sí, fue el primer podio full afroamericano, ¿no?
Sí, 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 de hecho sí. O sea, que cero se esperaba. O sea, realmente pensábamos que se lo iba a llevar esta Simone Biles, ¿no? Que hablando de Simone Biles, o sea, también hay un ejemplo de la salud mental importa, ¿no? En los últimos juegos, que también decidió salirse porque no estaba en los estándares mentales que ella hubiera querido, que ya después nos enteramos, ¿no? Que pasó por esta abuso sexual por parte de uno de los, me parece que eran médicos o psicólogos, no me acuerdo, del equipo olímpico de Estados Unidos, que hubo como abuso sexual de muchísimas atletas. Simone Biles fue una de ellas. Entre eso y entre que le dio, se me acaba de ir el nombre, pero hay burnout. Como un síndrome, hace cuenta como el burnout, pero que le llaman como que tu mente y tu cuerpo no están enlazados. Esa sería la traducción al español, que mente y cuerpo están separados, entonces tu mente dice yo voy a saltar y tu cuerpo no salta, ¿no? O sea, dice no, voy a caminar. Entonces pasa como esta disociación justo cuando tenemos una carga mental que no está soportando, ¿no? Sí. Entonces decidió irse, todo el mundo la criticó porque era la favorita, era la que se iba a llevar el oro, y decidió irse y todos, wow, pero ¿por qué? ¿Cómo se nos olvida que hay humanos, que nos pasan cosas, que también estamos pues a la buena de Dios, ¿no? Te puede pasar desde un accidente hasta un abuso sexual, lamentablemente. O sea, pasan miles de cosas.
Y no es solamente, perdón que te interrumpa, que se olvide eso, sino que claramente hay un estrés, porque la decisión era de ella. Ella sí. Decía, yo necesito retirarme y háganle como quieran y acomoden su cotorreo. Pero pues también hay contratos para estrellas o atletas claro. De la talla de Simone Biles. Hay unos contratos de patrocinios, pero toscos, que no es nada más así, pero ¿y cómo? O sea, ¿cómo que,
sí, sí.
¿cómo que solo te vas? Pues le hemos invertido a esto, ¿no?
Claro.
Y hoy...
Cuestión de cláusulas y tener un buen abogado.
Pues sí, pero aparte de reponerte de eso, mantenerte firme, ser resiliente a esa situación y regresar siendo una estrella más potente y más brillante que antes, wow, o sea, esa capacidad de... trascenderse a sí mismo y de salirse de me imagino de muchas zonas de confort y atravesar situaciones súper difíciles y volver como atleta, o sea, eso es una cosa, es mantenerte como atleta, regresar como atleta, wow, sí. O sea, la verdad sí, todo respeto para Simone Biles, increíble.
Sí, y tenés razón, sí fue la prueba de piso, porque Lola Round sí lo ganó Simone Biles, se sí. llevó el oro.
Lo ganó
Estados Unidos. Yo, equivocación. Fe de ratas.
Fe de ratas.
Y parte de la salud mental.
Está la rata.
La rata. La ratita.
Y hemos dejado también, perdón, como al final, un tema que, pues, correlovers. El atletismo.
Pero antes quería mencionar también, como parte de la salud mental, al perrito Bacon.
Ah, claro.
Que se hizo como súper viral. Porque este perrito es un perrito literal de apoyo emocional que acompañó a las atletas de gimnasia de la selección de Estados Unidos, ¿no?
Como los que luego contrabandeamos acá en Fórmula.
Exacto, como los perritos de apoyo emocional que luego metemos aquí al Solo Corre. ¡Ah!
True story.
¿Cómo se llama? Qué bonito. Sí, pero la neta es bastante sí. chido.
Pero bueno, o sea, tener de verdad un apoyo, todo el estrés que deben de tener, ¿no? O sea, sí, de
¿quién que sabe? Estás durmiendo en una cama de cartón, no hay aire acondicionado.
No hay proteína.
Si eres el ciclista australiano, te robaron tus cosas de la camioneta afuera de la Villa Olímpica. No, mejor, por eso muchos terminaron yéndose todo de plano a hoteles.
Todo eso, sí, no inventes. O sea, todo eso y todavía tienes que ganar el oro, concéntrate, ¿no? Entonces, tener un perrito apapachador, buena ondita, que esté contigo ahí, poniéndote su carita de ay, échale ganitas, no pasa nada, está padre. Entonces yo creo que
qué feliz el perro
también, ¿no? Sí, era el más feliz y estaba así como acariciado por todo el mundo y está para eso, ¿no? Dando amor, no hay otra cosa, dar amor, esa era su chamba. Entonces también es el primer perrito de apoyo emocional que yo recuerdo tan visible en las Olimpiadas. Yo no sé si sea cuestión de redes sociales, que por eso nos enteramos más de lo que pasa en backstage. Yo no sé.
También dicen que este fuera de los juegos con mayor contenido, ¿no? Ajá. Todos los atletas están subiendo sus perspectivas a todas las distintas redes sociales.
Justo, o sea, todos tenemos.
Síganos
esto,
en redes
¿no?
sociales.
Todos podemos grabar, todos podemos transmitir, todos podemos compartir. Entonces, yo creo que justo estos últimos juegos han sido una ventana de apertura a todo lo que sucede dentro, fuera, en medio, arriba, abajo de estos juegos, ¿no?
Y también de lo que no sucede, pero se dice, porque de fake news que ha habido, o sea...
Como la chica esta que dijeron, ¡ay, una atleta olímpica fue descalificada porque se escapó con su novio! ¿No?
Sí.
Y resulta que ni era su novio, o sea...
Ya se escapó, pero no era su novio.
No, espérate, ya ellos eran pareja, o sea, ya vivían juntos y los dos son atletas y se fueron los dos en la delegación. Me parece que ya la federación de su país lo sabía, entonces así como de, ellos son esposos, vinieron juntos. Lo que sí no avisaron es que se iban a salir a ver la Torre Eiffel, a su cita romántica, porque París, la ciudad del amor, y dijeron, vamos. Entonces, al regresar de la Torre Eiffel, fue así de, híjole, chavos, o sea, no pidieron permiso. Pero aquí fue lo feo, fue que al hombre nada más le dijeron, ay, ponte abusado, mijo, pero vete a competir. Y a la chava le dijeron, no, te me regresas.
¿Sas?
Entonces fue así como de, ¿what? ¿No? Pero se hizo el chisme a decir, no, se escapó con su novio la morra, ya sabes. Pero pues no, ni era su novio, era su esposo. Y luego ahí estuvo medio injusto cómo lo sancionaron a los dos diferente. Pero bueno, cosas que pasan. cosas que pasan en la Villa Olímpica.
De la Ciudad Luz 2024. Ahora sí, el momento que
a
todos
lo que
esperaban.
Nos truje Chencha.
Sí, pues. ¿No? A las tales horas de este miércoles todavía no se hace la prueba máxima. O la prueba reina, más bien vamos a llamarle.
Todavía no, siempre es hasta el final.
Sí, siempre es, o sea, justo es lo que estoy diciendo, que todavía no se lleva a cabo, pero ya se han roto muchas marcas en el atletismo.
¿Cuál fue su favorita?
Para empezar, yo quiero preguntarles, ¿ya vieron el documental de Netflix?
¿Netflix?
¿De Netflix?
¿Y no nos irán
a...? ¿De Netflix? Ay, o sea, me van a perdonar.
Los juegos de verano no nos van a torcer, pero aguas con Netflix.
Netflix, patrocínanos.
No, les voy a confesar que estoy empezando a usar un paladar odontológico que me está costando muchísimo trabajo decir la S. O sea, hay palabras que no sé por qué.
A ver,
me
están... Ahí lo vipeas.
Perdónenme, pero bueno, Netflix. Perdón, es que de verdad me
¿para
cuesta.
¿Para qué te viene ahí?
Todo bien.
Pero bueno, ¿ya lo vieron? No. El documental de los atletas más rápidos del mundo.
No.
Vi
la portadita.
Tienen que verlo, está buenísimo.
Gracias.
Porque aparte...
Gracias, pero sí chapeo.
Porque aparte, o sea, de verdad sí te muestra como toda la vida de un atleta velocista, ¿no? Que pudiéramos pensar...
Chinga todo el tiempo.
¿Qué es la vida de cualquier atleta? Pero justo en este mundo de los velocistas se maneja como muchísimo glamour. O sea...
Obvio, los vatos nada más corren 10 segundos.
Muy fashion sí, ellos, sí. Muy acá, de yo soy aquel, yo soy aquella. O sea, de verdad, sí, es como ver las Kardashians, pero corriendo, una cosa así.
Órale.
Entonces, bueno, dentro de este documental hay dos personajes que son como los líderes del documental. Hay muchísimos muy buenos atletas, pero los dos, por así decirlo, los que sobresalen más, son Noah Lyles, que ya se convirtió en el atleta más rápido en 100 metros. Y
no, a ver, el atleta Richardson. Más rápido de estos juegos.
De estos juegos.
Sí, porque de este año ni siquiera es el más rápido. Ya hay otros 3 atletas que han sacado mejores marcas en otras competencias.
Pero
hablando exclusivamente de la...
Él ya había ganado
justa
oro.
Justa veraniega.
Él ya había ganado oro y volvió a ganar oro.
Sí, pero no tiene récords mundiales, no tiene récords olímpicos, para que después no vayan a decir sus fake news. Los cuidamos desde este podcast. No digan que Noah Lyles es el hombre más rápido del mundo. Pueden decir que fue el hombre más rápido del mundo durante el mes de julio, tal vez.
Durante estas
durante
justas
la justa veraniega.
La justa veraniega 2025 menos uno. Pues sí, Noah Lyles lo volvió a lograr otra vez en 100 metros, ganó. ¿Pero saben por qué ganó? Por 5 milésimas de segundo. Por cinco, por lo menos de un suspiro,
como más,
ganó oro.
O sea, divide un segundo en 1000 partes.
Sí, 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 pero llegó el otro vato en 82 y él en 88 o algo así, ¿no? 83, 88. Punto. Bueno, sí, era algo así de wow.
5 milésimas de segundo, literal.
Revisabas todos los fotogramas de la línea de meta. Y sí, sí se ve que está adelantito. Los pies están exactos. La cabeza y la nariz pasan.
Le ganó por un pelo.
Tal cual, le ganó por un pelo. Pues sí, estuvo increíble.
Que además fue como el finish más corto, ¿no? Más rápido, del primero al octavo.
Sí, súper compacto todo.
Los primeros 8 llegaron en menos de 10 segundos.
O sea, fue los últimos segundos lo que hizo que ganara el oro, literal. O sea, estuvo a un suspirito de no.
O sea, medio segundo.
Qué coraje el que ganó plata, ¿no? O sea, sí fue así como de, ¡ah, 5 milésimas y soy de oro! O sea, no sé, pues güey. Sí, y un poco frustrante para, y sobre todo para ellos, que cada milésima de segundo cuenta. O sea, literal. Pero bueno, ahí tenemos a Noah Lyles, que volvió a ganar. Y en cuanto a las mujeres...
¡Sas! La destronaron.
Sí, la destronaron justo. Aparte de una atleta que la verdad yo ni tenía así como en la mira, en el radar.
¿Cómo? Si ya habíamos hablado de ella en este podcast.
Sí.
¿De la chica de Santa Lucía?
La que se cayó el otro día en su competencia.
No recuerdo.
Tuvo una caída y por eso había perdido la medalla en ese entonces.
Julián Alfred de Santa Lucía. No, la estás confundiendo. La estás confundiendo.
Me fui a otra prueba.
Sí. Que también ganó. Y es Gabriel. Pero ella es otra atleta. Efectivamente, no. La estás confundiendo.
De otros juegos.
No, no.
De otros.
Esta chica, Julián Alfred de Santa Lucía, ganó igual los 100 metros. Sí. No figuraba, o sea, realmente no era una de las favoritas.
La favorita era
Shakari. Y se llevó, o sea, yo ni sé dónde está Santa Lucía, para empezar. ¿Ustedes saben?
Es una islita ahí en Europa, ¿no?
No lo sé. Sí estaban diciendo que era una isla, que era un poblado así súper de 50,000 pobladores, 200,000. ¿No? Ajá, una cosa así.
200,000 habitantes.
Y pues de ahí es esta chica que también compitió en los 200. Creo, me parece que todavía están en semifinales, en 200. Pero bueno, ganó los 100.
Y ganó arrastrándose a todas, o sea, pero las dejó como por dos cuerpos a... las demás. O sea,
pues ahí la favorita era Shakari Richardson,
¿y?
Que justo es otra de las protagonistas del documental este que les digo. Y Shakari iba por todo, igual que el Ice por los 100, ¿no? Y sí la dejó súper atrás,
sí,
o sea, unas
atrás.
Dos o tres zancadas atrás que cuentan bastante. Shakari Richardson con sus uñas del número 15.
Lindísima.
Llenas de piedritas y kitties y todo el rollo. Y
sí, ahí perdió.
Súper extravagante. Sí, yo creo que la kitty ahí no tenía que haber estado. Sí. O una joya menos y a lo mejor ganaba.
Yo creo que está cool que hagan ese como...
Aparte la final de 100 metros masculino fue todo un show, no sé si la vieron, pero, o sea, apagaron las luces del estadio, prendieron así láseres, pusieron música, nunca habían hecho una introducción de atletas tan larga como la hicieron en esta final de 100 metros, o sea, yo me sentía como en la triple A. Cuando iban a presentar a la parca...
¿Podemos decir triple A?
Que ponían,
nos manda claro,
que ponían así que el hielo seco, las luces, la música de Michael Jackson, y las cortinas de terciopelo, y la abrían y salía la parca bailando, o sea...
No, nunca he ido a la lucha libre.
Casi, no, tienes que ir, que ¿cómo?
Fallando
pero con Correlovers, bueno. Correlovers, invíten a la lucha libre, por favor.
Pero bueno, así fue, o sea, la presentación... Y todo lo previo a esta prueba que yo dije, güey, ya déjenlos porque los van a distraer. O sea, los morros estaban así como tratando de concentrarse de, güey, tengo que salir, vuelto madre, ahorita, concéntrate. Y estos, no, poniéndoles música y luces y no sé qué. Y todos haciéndole de, sí, yo soy aquel y bla, bla, bla. Bueno, estuvo súper cool. La verdad, está cool. Pero yo no sé qué tan cool si yo fuera uno de los atletas que estoy ahí parado y me gusta el desmadrito como no al Ice, que es así de, ah, yo soy el showman, órale. Pero todos los demás que de verdad estaban así de...
El amigo introvertido.
Tengo que concentrarme. O sea, de verdad estaban así como que no querían ni voltear a ver nada porque se desconcentraban. No sé qué tan buena idea fue eso.
Yo creo que no importa porque al final... a ver, mi punto de vista. Sé que a muchos no les va a gustar, pero
el soporte.
Objetivo de esto es el show. O sea, si quieres rendimientos, tienes... campeonatos mundiales cada año, entonces dense.
Pero pues esas son las olimpiadas.
Son las olimpiadas, sí. Nada más.
Sí, no puedes decirlo, sí, bebé, sin sí. Miedo, olimpiadas.
O sea, todas las palabras por separado, bien.
¿Puedes decir olim y tú dices piadas? No sé, o sea, tiene como esta vibra tipo Fórmula 1, ¿podemos decir Fórmula 1?
Sí.
¿No nos demanda Liberty Group?
No, nadie.
Ok,
Y mañana Liberty Group.
Demanda solo correo.
Un correo de Liberty así. Group en nuestro...
Digo, que está totalmente separado ya de la FIA y que es propiedad de una cadena de televisión. Uh-huh. Entonces, todos los objetivos son hacer la carrera más entretenida. Que, por cierto, ese sí fue un robo en 2021 a Abu Dhabi, no importa lo que digas. La carrera la tiene que ganar Hamilton.
Lo tiene en su corazón.
Aquí, detrás de cámaras, confirma. Ahí le jugaron chueco a Hamilton. Tenía que terminar en safety car esa carrera y ganar. Pero
yo también.
Bueno, team el chiste Hamilton. Es que... Ni siquiera soy team Hamilton, pero bueno.
Yo sí.
Aquí se está viviendo mucho el show, que lo mencionábamos desde... la inauguración, o sea,
pues sí.
Estábamos acostumbrados a que todas estas inauguraciones demostraran o portrayed, no sé cómo se diga, el espíritu olímpico, y ahorita fue más, vamos a poner a Lady Gaga bailando, con playback.
Sí, pero nunca habían hecho eso en una prueba de atletismo, de hecho es la única a la que le han hecho ese rollo.
Pero en las demás pruebas sí se hace.
Y ni siquiera en los 100 metros femeninos.
En los campeonatos mundiales se hace todo el tiempo. Y está padre que te, es como cuando te paras en una, en un arco de meta y te ponen, bueno, a ver, no sé por qué se me vino este recuerdo, pero cuando iba a correr un ultra estaba sonando Smash Mouth.
Ok.
Así me recuerda perfectamente la historia de que subí a Instagram con un sticker de Shrek. Estábamos en el arco de meta y estaba ahí el Somebody Once Told Me y todos bien prendidotes en ese UTMX. Pero no sé, te prende antes de una carrera, en especial si solo le vas a dar 10.
Pues puede ser.
Pues ahí lo vemos, corrieron 9.50.
Pero no estás a punto de ganar el oro. Solo o sea, uno. No sé. Pero bueno, sí, todo un show. Hoy tenemos a Snoop Dogg, ¿no? Tan show que Snoop Dogg va y se disfraza literal de la prueba que va a ir a ver.
Ese no es show, él va porque es fan. O sea, él está invirtiendo de su dinero.
Todos quisiéramos ser Snoop Dogg, o sea, se la pasa genial en todas las olimpiadas, echando su relajo, bailando, se la pasa así en todas las pruebas.
Para los que nos escuchan en Spotify, necesito que cierren la app y se vayan a YouTube para ver el baile de Les, imitando a Snoop Dogg. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube en este video podcast.
Síganos, que seguramente también en Instagram
lo vamos
va
a estar compartiendo, sí.
Yo bailando sola como no.
Como tú sola te echas porras. Oye, ¿cuánto le pagan a Snoop Dogg por estos juegos?
Pues dice el chismecito olímpico.
¿Cuál es su fee del día si lo queremos sacar un día?
$500,000 al día. O sea, ¿de cuántos milloncitos estamos hablando al final de la justa?
¿A este tipo de cambio? Uno. Como a 10 millones por día.
No inventes. $500,000 por ir a hacerte güey, bailar, echarte un porrito por ahí en backstage y pasarla genial.
Uno en backstage, los demás.
Sí.
Los demás allá afuera.
Un porro.
Pero sí, o sea.
Olímpico.
¿Lo han visto? Se la pasa genial. O sea, todos quisiéramos ser Snoop Dogg en estos juegos.
No importa cuando digas eso. Se la pasa genial. Todos quisiéramos ser Snoop Dogg en cualquier momento.
Sí.
Bueno, sí. Bueno, no sé si en cualquier momento. Pero al menos en estos juegos, sí. En estos juegos, sí. Imagínate París, ves todos, convives con los atletas, echas relajo con ellos, bailas.
Que también estuvo durante las Olympic Trials de Estados Unidos. O sea, Snoop lleva toda la temporada.
Sí.
Ahí vibing. Que,
hasta llevó la antorcha y todo el rollo. Bueno, que también Salmita Hayek, ¿no? Que ¿eso qué? Pero bueno, también llevó la antorcha olímpica.
Pero se ubican más o menos, ¿por qué? O sea, uno de los patrocinadores, o más bien principales.
Su ¿podemos señor decir marido? Sugar Daddy.
Su señor marido.
O el novio con el que se escapa.
Con el que se escapa la Torre Eiffel.
Todas las previas son correctas.
Oigan, y pues obviamente el maratón.
No, ¿qué? Todavía falta.
Ahí viene.
Pues todavía falta, pero estuvo muy interesante que esta vez
va a estar Dani Cervantes
el maratón de todos. Llámose el maratón de todos. ¿Yo? Donde todos los terrenales como laicos podíamos ir a correr la ruta olímpica.
¿Ustedes
en París
su,
2025-1?
¿Su registro?
No.
Yo sí metí mi registro y no quedé.
¿En serio? Sí. Aparte que había como equidad de género en este maratón para todos, porque tenían que ser exactamente los mismos competidores, hombres y mujeres. Uh-huh. O sea, literal. Creo que era 20,400 no sé qué, ¿no?
No me importa porque no quedé. Estoy resentido.
Pues yo sí conozco muchos correlovers que están
en este momento en París,
ya muy emocionados, que también ahí voy a decir algo así tortuoso. También estuve checando el portal de los cazatramposos, hashtag cazatramposos, aquí los queremos ver, donde muchos mexicanos estaban posteando en sus redes que iban a participar en los juegos.
Se compra dorsal para
en los juegos veraniegos, ¿no? O sea, cuando no es real.
Yo
o sea,
no
van a participar como parte de la delegación mexicana y mucho menos a competir. O sea, van a correr el maratón de todos, que no tiene nada que ver con las justas, ni nada de que van a ir a pelear un lugar olímpico. No. O sea,
es como de mi hijo, corres a 7 el kilómetro.
Es un maratón
recreativo.
No le vas
a ganar a Kipchoge.
Y muchos correlovers, bueno, no sé si los correlovers, espero que los correlovers no, pero muchos corredores, así literal, que se compraban su pants de la delegación, y así de voy a ir a París a competir. Ya vas a correr el maratón de todos, o sea, tampoco es como para tanto.
No, independientemente de lo que vayas a correr, no te compres el pantalón.
No se compren la camisa.
Sí, no, no, no fomenten bueno, que la gente llore sangre. ¿Sabe?
Eso de bloquear en las redes, pues no está tan chido. Y entonces mucha gente que no sabía, ¿no? Era así de, ah, qué bueno que vas a ir a representar a México. Y los otros dándoles cuerda, sí, a fuerza, que no sé qué. Pues
como,
no.
Como unos que van a representar a México en una distancia que ni siquiera existe, ¿no? Voy a las 100 millas de tal y es como de, amiga, ajá, ¿no te avisaron que este año no hay 100 millas en esa carrera?
Algo así.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues bueno, pues está pasando de todo, pero esperamos...
Pues...
Esperamos que Kipchoge gane su tercera medalla de oro. Por favor, Kipchoge, por favor, lógralo.
Y hablando de cosas que pasan, cosas que no pasan, que se atoran ahí, Mara, tú nos estabas mencionando ahí algo, ¿no?
Sí, se volvió súper viral. El de Forma lo publicó así como... eliminan a competidor francés.
¿Italiano, creo?
No, francés. Por saltar con dos garrochas. Y
todos hemos visto ese salto.
Sí. Ah, ya, en categoría todos, de santo lo pusiste.
Todos hemos visto ese salto. ¿Cómo salto?
Ah, es salto. Entendí santo. Ah,
no, salto, dije, salto.
¿Lo tienes caray, así, no, de cabeza? ¿Cómo lo tienes?
Se veía medio de lado.
Muy divertido.
También depende de cuál cabeza, ¿no?
Oye, qué desafortunado. Y qué mal uniforme. Porque debería de haber compresión en ese lugar. O sea...
¿Qué tal si solamente...
Es que también depende
porque... fue crazy en el momento y... Sí.
La emoción.
La emoción. Exacto. Le pusieron la música. Le pusieron la música. Como de lucha libre.
O sea, lo voy a decir tal cual. Es que no, ahí no había una erección. O sea, literal.
¿Tú qué sabes?
Igual era como el pre.
No creo. O sea, aquello se veía bien demasiado fluido, elástico. Sí, muy fluido.
Es que,
qué desafortunado.
Pero el tema es cómo lo balanceas. Porque estaba corpulento este atleta. O sea, mamado, digamos así. Entonces, en esta disciplina... Lo que necesitas es correr rápido, más que, o sea, sí, tener la fuerza para la garrocha y todo.
¿Ah, sí?
Sí, pero toda la fuerza la se
suma. O sea, lo reactivo suma. Es la velocidad.
Lo vimos con Armand Duplant, que llegó a 38 kilómetros por hora en su acercamiento antes del brinco. O sea, es convertir, la garrocha lo que hace es te ayuda a convertir esa velocidad horizontal en energía para el salto. Entonces, mientras más rápido vayas y mientras menos...
Ay, me sentí como en un capítulo de La ciencia del absurdo.
Esa energía cinética en energía potencial.
Totalmente. Entonces, eso, pues necesitas un traje que te permita moverte. Además, si tienes como las piernas anchas, pues no puedes ir ahí muy apretado.
Ok.
Entonces, pues...
Pero debería tener compresión en lugares específicos. Como, por ejemplo, los trajes de baño de las nadadoras.
Necesitaba como una faja colombiana, o sea, solo algo así iba a poder.
Una concha.
Sí, solamente algo así iba a poder
una
contener.
Una faja colombiana.
Tanta.
El paquetón.
Sí.
Porque literal, o sea, de verdad.
El paquetón olímpico.
¿Qué cosas pasan en estos juegos?
Sí, pero pues...
Pues eso no. Eso no pasó.
No pasó.
Claramente no pasó.
Se quedó atorado.
Pero hablando de cosas que sí pasan y que voy a empezar a fanear otra vez de las pocas pruebas de atletismo y de, bueno, pruebas en general que he visto en estos juegos, me metí a ver la repetición completa. ¡Wow! La dominancia que tuvo Armand Duplant. O sea, este jovencillo, vamos a llamarle.
Jovenzuelo.
24 años tiene el vato.
Oílo, el que tiene 45.
Ya tengo 25, ya puedo decirle escuincle.
El morro.
El morro de Duplant, señor morro, rompió el récord olímpico. Con la cara más casual que te puedas imaginar. Dicen, yo vine a ver como primer salto, segundo salto. Sí, no, súbanle 20 centímetros esa cosa, voy por el récord olímpico.
Sí, ¿qué tal?
Lo salta. Dice, bueno, sí se pudo, todavía me quedan 3 intentos. Pues a ver, súbanle 14 centímetros más. ¿Por qué 14? Porque quería ir por el récord mundial. Hubo paréntesis, récord olímpico es como la mayor distancia, bueno, la mayor puntuación obtenida durante unos justas veraniegas.
Ajá.
Récord mundial es de todos los tiempos. O sea, si lo haces durante un campeonato nacional, uh-huh, un campeonato mundial, pues no entra para los récords olímpicos. Y ya, si tienen duda, investiguenlo. No voy a explicarlo más claro. Sí, sí, sí. Pues este joven que a sus 20 años ya había sido campeón de las justas veraniegas, que creo que fueron justas otoñales en Tokio.
Sí, sí, sí.
Pues dijo, bueno, como que ando aburrido, ya me quiero ir a mi casa, no me quiero aventar los otros 3 saltos, súbanle 15 y pónganlo lo más alto que puedan para romper el récord mundial. Saltó 6 metros 25, 6
¿sabes
metros
quién
20.
Tiene el dato exacto?
¿Quién tiene ese dato exacto que nos puede ayudar?
Tenemos hoy con nosotros un experto deportivo. Hoy y todos los días.
Hoy y todos los días.
¿Y saben quién? Pues nuestro Mara. Querido Sebas. Sebas, pásale acá, vente, déjale ahí la toma fija, no pasa nada.
¿A dónde nos vamos a tomar? Silla.
Pero, o sea, lo que más me sorprendió
pero
es que...
necesitamos una silla, Sebas.
Ahí hay una silla.
Ah, excelente.
Mientras corría Armando Plant para ir por el récord olímpico, estaban el segundo y tercer lugar,
ajá,
como echándole porras de, ah, oh, no, va por el 6-20 y tantos, y así como de, venga, 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 todos emocionados de, lo va a lograr, ¿no? Entonces, ahí se vivió el espíritu olímpico.
Comparte, sé compartido, comparte con Sebas. A ver, Sebas, cuéntanos qué onda con ese, con ese récord. Es más, mira, hasta 2 micros, tú escoge, 3.
Para que se edite bien fácil, ahí todos los ecos.
Todo el audio.
Pues sí, como comentaba este Fer, este Duplantis, este sueco, como decía, ya había completado todo lo, ya habían conseguido la medalla y hasta sus competidores de Estados Unidos y de otros países lo alientaron a que siguiera compitiendo y que fuera por ese récord, como dice este Fer, y fue 6.15, ¿no? Más o menos, 6.25.
Creo que era el dato exacto. 14 el olímpico.
Pero rompió el mundial, ¿no? No, no el olímpico.
Rompió el mundial y dijo, ah, en el último voy por el olímpico.
Al revés.
¡Qué perro!
Ah, sí, al
el
revés.
El olímpico es menor al mundial, ¿sí? Exacto. ¿No? Entonces primero rompió el olímpico y dijo, me la sigo, rompo el mundial.
Dijo, en el último intento y que lo consigue.
¡Wow!
Exactamente.
O sea, como Usain Bolt, así, porque puedo.
Y es la novena vez que se rompe ese récord.
Disculpen los mensajes.
Que, por si no sabían, el récord mundial era de él mismo. Entonces, sí,
ah,
o sea,
¿sí?
Sí, o sea, él ya iba en modo libre, jugando de, ah, bueno, pues yo ya gané hace 3 intentos.
Ok.
Vamos a desquitar el viaje hasta la ciudad de las luces.
¿Qué otro récord, Sebas? ¿Qué otro récord?
6.25.
6.25, exactamente, 6.25. Pues, yo les quiero hablar como de curiosidades de estos, de estos juegos veraniegos.
Juegos veraniegos.
Juegos veraniegos, exactamente. No me demande, por favor, ni eso lo corre. Pues lo que pasó con, por ejemplo, Guatemala, que fue la primera vez que consiguieron una medalla de oro, y okay, que fue con una mujer en una disciplina de tiro, no sé específicamente de qué disciplina era, pero consiguió además el récord olímpico también en esa disciplina, y lo consiguió una mujer de Guatemala que hace 3 años, 4 años cuando fue también lo de Tokio, fue la última. Fue la última que estuvo en
ah,
su
quedó
posición,
wow,
quedó en la última posición y ahora es, además de olímpica, en este caso es con esa medalla de oro y la primera para Guatemala.
¡Órale!
Otra cosa rápido como lo de Leo Marchand, que parece que quiere acabar todo lo que hizo Michael Phelps, que es impresionante, sí, y además en su casa, que es impresionante, ¿no? Sobre todo eso.
Habrá, o sea, tenemos estos seres como súper maravillosos, inalcanzables, como Phelps, como Bolt, ¿no? Que dices...
Como Duplantis.
Como Kipchoge, que dices, güey, o sea, de verdad, cada vez los atletas están más cañones y cada vez van superando más marcas y cada vez van superando a los dioses y va habiendo nuevos dioses, ¿no? En cada versión de estos juegos. Está impresionante que se empiecen a mover como estos lugares endiosados tan rápidamente y sobre todo de atletas que no figuraban.
Estamos en el,
¿no?,
pollito.
Ajá. O sea, que están yendo con Pichu, ¿o qué está pasando?
¿Vamos a regrabar eso?
Saludos.
Saludos, Pichu. ¿Qué más tenemos, Sebas?
Tenemos, bueno, retomando un poco lo que decías, sobre todo que es una nueva generación y que se están rompiendo cada vez más récords y que ya no solo se trata de los mismos 5 países que competían y que ganaban todas las medallas, sino ahora es en general con diferentes países, como comentaba, en Santa Lucía, que era su primera medalla.
Sí, ¿qué tal?
Y además de oro.
Fede Ratas está en el Caribe, no en el Mediterráneo.
Ah, está en el Caribe.
No, está en el Caribe. Wow. Para la próxima que estén cantando la canción, sepan dónde está Santa Lucía.
Pues miren, aquí tenemos al experto en deporte, Sebas. Sebas la pistola deportiva. Para que cuando Sebas sea famoso y lo vean ahí en TV Azteca o en Claro Sports o algo, digan, empezó en el solo corre.
TV Azteca, ya habíamos dicho que no, porque Mara está peleado con Maduro.
Ah, no, TV Azteca no, perdón. Bueno, Televisa, TUDN, Fox Sports, nos vamos a las grandes ligas. Hasta la BBC, ¿por qué no?
Yo empezaría por ahí. Sí, claramente.
Todo menos Hechos Meridiano.
Chicos, pues bastante intenso el chismecito olímpico, ¿no?
Olímpico.
Y no topamos el dopaje, pero les vamos a traer un episodio específico. A lo mejor invitamos a Pichu. ¿Quién sabe? Hay que invitarlo, busqué.
Totalmente, claro, sí, totalmente.
Sí, este es un libre foro para todos, ¿no?
O sea, además, o sea, hablamos de algo que no tenemos ni idea.
Exacto.
O sea, ¿sabes? Es un tema en el que neta estamos a ciegas. El COI está a ciegas, claramente.
Claramente.
Nosotros, o sea, que somos
la gente, la vida está
mortales,
a ciegas,
convencionales, no parte es del COI. Pues, ¿qué diablos vamos a saber de dopaje? Pero a lo mejor tú sí sabes, Fer.
A lo mejor sabes un poco.
Pues he investigado un poco, es lo que hablábamos un poco antes de entrar al aire, y viendo justo los procesos, lineamientos que tiene la WADA, en este caso, que es la Agencia Mundial Antidopaje, pues sí está bastante... Digo, a ver, esto no necesita ser muy especializado en nada de esto. Está tan simple como que en la lista de objetos prohibidos, bueno, de sustancias prohibidas, hay dos categorías. Están las que están como prohibidas, uh-huh, y las que están medio prohibidas, de ok, prohibida, pero solo si te lo detectamos durante competencia.
Okay.
Te puedes dopar fuera de competencia con esto. Entonces, desde ahí ya sabes que hay una puerta súper abierta para que los
sustancias,
atletas empiecen,
o sea,
a experimentar.
Snoop Dogg sí pasa.
Snoop Dogg sí pasa si la...
Si la suspende antes de la competencia.
Antes de la competencia, totalmente. Y entre esto y que, pues, todos sabemos que las pruebas antidopaje no es como que te dé una lista de todo lo que hay en el sistema.
Okay.
Sino solo cuando se aplican es buscar sustancias en específico,
específicas,
proteínas en específico, que son como estas...
los reactivos.
¿Han visto
estas
las figurinas ahí de su clase de química, que tiene un carbono por acá, otra,
ajá,
proteína por acá? Entonces, en el momento en el que alguien, un químico ahí creativo, dice, ah, ok, voy a desarrollar una sustancia que hace lo mismo que la testosterona, pero en lugar de que el palito lo tenga hacia arriba, lo tiene hacia la derecha.
Como el francés que sí brincó.
Ajá. Pues literal, en ese momento se convierte en una proteína nueva que los sistemas ya no detectan. Y ya así han sido todos los casos de escándalos antidopaje.
Okay.
Porque, pues es como...
Cambio en la estructura,
¿sí?,
bioquímica.
Cambias la estructura.
No pueden detectar algo que no conocen.
Ajá, exacto. No saben qué están buscando, entonces es un nuevo producto.
O sea, donde ven algo ahí, ingeniosillo, dicen, ¿qué pasó aquí?
Es como con esta insulina que utilizan miles de diabéticos cada año. Entonces están las marcas de farmacéuticas que cada año se dedican a investigar nuevas maneras de hacer insulina.
Uh-huh.
Para patentarlas y que nadie más las pueda hacer, ¿no?
Es correcto.
Entonces, hay mil y un maneras de hacer insulina, todas son con los mismos efectos, pero nada más cambia de que el palito está acá, este tiene tal vez un poco más de carbono, este tiene esto,
ajá,
esto, y hay igual mil y un maneras de hacer sustancias de dopaje, y la WADA solo testea por N veces, por mil cosas. Entonces, en el momento que alguien desarrolla una nueva, que tiene las mismas funciones para doparse, es indetectable. Entonces, ahora imagínate cuando existen programas financiados por un estado, como lo vimos en las otras olimpiadas, que literal Rusia estaba metiendo dinero al gobierno para dopar a sus atletas. dime si no, con la cartera así del papá presidente, no puedes pagar para que alguien desarrolle una nueva sustancia que te haga correr más rápido. Ajá. Entonces, sí, ciertamente...
Es como tener una aeronave fuera del radar.
Sí, es como si justo está el de tránsito buscando coches rojos, pero tú lo pintas de azul, nunca va a aparecer ahí porque el de tránsito no sabe que es un coche azul.
Como, pues esto. Como la aeronave que estaba fuera del radar de la selección femenil de fútbol, que más bien la selección femenil de fútbol fue suspendida y entró con menos 6 puntos al torneo porque torcieron un dron en el campo grabando el entrenamiento de sus rivales. Sí, eso fue al inicio de la...
Yo creí que ibas a decir como la aeronave donde se llevaron al Mario Zambada y al hijo del Chapo, que nadie supo cuál fue.
Era la selección de Canadá, ¿no?
La selección de Canadá.
Y aún así es. Calificaron y ya las eliminaron de la competencia.
Pero sí.
Tómale por tramposa.
Sí.
Pues esto y muchas cosas más nos esperan en el próximo episodio de Solo Corre. Vamos a ver a quién traemos para que nos ayude a entender un poquito más del dopaje, algún experto. Y de verdad tenemos en la mira Pichu. Estaría increíble que pudiera venir. Pero vamos a ver.
Para eso y para otras cosas, ¿no?
Claro. O sea,
porque Pichu, yo creo que le podemos sacar jugo de todo el conocimiento que tiene, entre ello, pues,
estos claro, temas. Claro, el sí. tema del dopaje.
Pero así, el chisme olímpico de los Juegos de Verano de...
2025 menos uno.
Si ya no nos ven en el siguiente episodio es porque estamos demandadísimos.
Por Claro Sports, por
Carlos
Slim,
Netflix.
Por Netflix.
Y por los Juegos de Verano.
Juegos de Verano.
De la Ciudad Luz.
La Ciudad Luz, hermosa como siempre.
Y no sean tímidos, díganos qué les pareció a ustedes la inauguración, qué marcas consideran o de llamar la atención.
¿Qué opinan de la garrota del francés? Que nos pueden decir lo que
tipo
quieran.
Síganos, sí,
estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok. ¿En dónde más estamos?
Aquí,
en sus corazones,
corazones.
En sus corazones. Síganos, coméntenos.
Estamos
apóyanos.
En Amazon Podcast por si
estamos
son del selecto
Amazon.
Grupo de personas que Jeff Bezos obliga a utilizar Amazon Podcast.
Estamos en Apple Podcast también para los amantes de la Mac. Y que yo solo iPhone y que yo solo Apple, pues también estamos ahí.
En Amazon Podcast.
Estamos por todas partes.
En RSS.
RSS.
Y en los canales oficiales de Grupo Fórmula.
Así es, también en la página de Grupo Fórmula ya nos pueden escuchar. Ahí compartiendo con Joaquín López Dóriga.
Ay, no, qué oso.
Con Maxine Gutsai.
Canceladísimo.
Con José Cárdenas.
El siguiente episodio.
No, a ver, es que dime
con
si
Marco
no.
Con Marco Antonio Regil.
Si no te da como cosa decir, ay, es que le saltó con dos garrochas y ahí junto a López Dóriga.
López Dóriga, yo creo que serían más felices echando sí. relajo en este podcast, pero bueno.
Me traigo mi magnesiera a la siguiente.
La
para
siguiente
venir más
te
formal.
Lo traes.
Para venir más formal.
Para que te veas tichero. Como periodista profesional.
Todo un periodista con
muchachos,
mis callitos.
Pues nos vamos los cuatro juntos. Qué chido sí. que hoy pudimos compartir con Sebas. Adelante, Sebas, con la carrera periodística deportiva.
Muchas gracias, Les, y muchas gracias a Mara y a Feria. Y a todos en general, muchas
y
gracias.
A los correlovers que nos escuchan. Y este fue un bonito episodio olimpichísmico de...
Solo Corre. Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.